César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:20, 8:20 en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, aquí el día de Sábado Santo. Saludos de César Lumbreras Luengo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Si llevan con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento. Quédense con nosotros. Ha sido una semana muy intensa en información agraria, aunque a priori no lo parecía. Y si se incorporan ahora a nuestra audiencia, por cualquier motivo, especialmente porque se están levantando, pues también quédense con nosotros. Sepan que vamos a tener un fin de semana pasado por frío, agua, nieve y viento en la mayor parte de España. Eso lo contamos en 10 minutos. Antes, el pregón.
Ya llegó como cada mañana
el título es hoy las medidas propuestas por Planas. Dos puntos, llegan tarde y son malas. Vamos, otra chapuza. Hoy hace dos meses que comenzaron en España, en la provincia de Zamora, concretamente las protestas de los agricultores y ganaderos, que han sido la noticia agraria más importante de este primer trimestre de 2024. Y dos meses después, a mediados de esta semana, los responsables del Ministerio de Agricultura se han dignado, por fin, remitir un documento formal y por escrito a las organizaciones agrarias sobre las medidas que piensan adoptar. El papel tiene siete puntos y puede dividirse en dos grandes bloques. El primero se refiere a las medidas de simplificación de la PAC y a las modificaciones que se pretenden introducir en el plan estratégico de la PAC, el PEPAC, que impuso Luis Planas en su día. Esas medidas, como he dicho ya al principio del programa, están en línea con las propuestas por la Comisión Europea, que han sido aprobadas por el Consejo de Ministros y ahora deben recibir el visto bueno de los eurodiputados antes de que se disuelva el actual Parlamento Europeo. ¿Son suficientes? Pues no, no y tres veces no. Bienvenidas esas adaptaciones y esa mayor flexibilidad que pueden solucionar algunos problemas concretos en zonas determinadas. Pero el gran problema, el de esa PAC que lleva aplicándose un año y tres meses, sigue ahí. En su día se hizo una gran chapuza y ahora se ponen algunos retales y pastiches, pero la chapuza continúa ahí. El otro bloque de medidas remitido por los responsables del Ministerio de Agricultura a las tres organizaciones a las que consideran representativas, ASAJA, COAG y UPA, abarca los siguientes puntos. Comercio internacional de productos agrarios y las llamadas cláusulas espejo. La reforma de la ley de la cadena alimentaria. Los seguros agrarios. Las medidas fiscales de financiación y laborales. La sanidad animal y la ganadería extensiva y la incorporación de jóvenes a la actividad agraria. ¿Qué se puede decir de ellas? Pues por un lado que son un catálogo de buenas intenciones y de promesas, nada más. Y por otro que se trata de medidas que, como las de carácter fiscal, ya están vigentes y no son novedad en su mayoría, simplemente se mantienen. Respecto a los seguros agrarios tampoco hay novedades y Planes y su equipo no se atreven a coger el toro por los cuernos y a poner orden en los desaguisados que pretenden perpetrar los responsables de ese monopolio de hecho que responde al nombre de Agroseguro. En sanidad animal y ganadería extensiva, lo que plantean bien podría calificarse como un corte de mangas a los ganaderos. Tiempo habrá de analizar con más detalle cada una de esas propuestas de Planas, pero de lo que ya no hay duda es de que no están a la altura de las protestas que se han registrado en estos dos últimos meses y que continuarán en los próximos. En resumen, que estamos ante una nueva chapuza por parte de Luis Planas y su equipo. A ver quién se atreve a firmar eso.
Retales, chapuza y pastiche, remiendos, tapujos y parches. Todo funciona pegotes, qué carnaval, qué pitote, vaya chapuza que hay.
Repasamos los titulares correspondientes a las 9. Sigue la borrasca con lluvia, nieve y viento en una gran parte de España. Este fin de semana, ¿cómo ha ido la reserva hídrica? Lucía Díaz, buenos días.
Hola, buenos días. Pues ha bajado 11 hectómetros cúbicos esta semana, pero se mantiene al mismo nivel porcentual que en la semana anterior, es decir, al 57,8% de su capacidad total.
La Asociación Valenciana de Agricultores Avasaja ha pedido al Gobierno Central y al Autonómico que lleven a cabo una investigación para esclarecer las causas de la brusca caída de los precios en origen de los cítricos, que han llegado a desplomarse hasta un 30% en el último mes.
Las organizaciones agrarias valencianas han convocado nuevas movilizaciones para protestar por la situación del sector y pedir medidas. Aunque no han concretado fechas, han informado que tendrán lugar en Castellón, Alicante y en Valencia.
La Guardia Civil ha detenido a 3 personas por su implicación en el robo de más de media tonelada de aceitunas de una finca de la provincia de Córdoba. A los detenidos se les imputan los delitos de hurto de aceitunas y de amenazas. En los mercados de futuros de cereales y oleaginosas, el trigo y el maíz han subido en Chicago en comparativa semanal y han bajado en París. La harina de soja repite en Chicago.
En el mercado interior se han registrado importantes subidas en los precios de los cereales. En las lonjas, los operadores hablan de poca actividad y de repeticiones.
Nuevos recortes en los precios en origen del aceite de oliva debido a la baja operatividad por los días festivos.
Los precios de las almendras han recogido tanto bajadas como repeticiones en las distintas lonjas y mercados nacionales.
Hoy no tenemos concurso por aquello de que estamos bajo mínimos, pero vamos a hablar de un libro que más adelante regalaremos. Se trata del libro La Condesa Maldita, de Reyes Monforte.
Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad,
Reyes Monforte, muy buenos días.
Don César, qué profunda emoción volver a estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación.
Para nosotros es un placer. ¿Dónde se sitúa el comienzo de esta novela La Condesa Maldita?
En Venecia, que no es mal lugar, aunque sea para un crimen, sucedido el 4 de septiembre de 1907, un crimen que revolucionó el mundo, que conmocionó a toda Europa y que tuvo como protagonista a una famosa condesa, la condesa maldita, la condesa Tarnowska, que fue acusada de instigar al asesinato de su prometido con la ayuda de 2 de sus amantes.
Bueno, pero eso no es que sea una novedad.
Bueno, no era la primera vez, pero claro.
¿Por qué? No, es la segunda parte de la pregunta. ¿Y por qué tuvo tanta trascendencia este?
Pues porque era guapa, era famosa, era una celebridad, todo el mundo la conocía y porque, bueno, se convirtió en su juicio, fue el primer gran juicio mediático internacional de la historia. Es decir, que algo tuvo la condesa Tarnowska, tenía un encanto especial, atraía no solo a los hombres sino a las mujeres. Y algo debió pasar para que todo el mundo, y sobre todo toda la prensa, desde el New York Times, yo recuerdo porque las he visto ahora, no en su día, portadas, por ejemplo, del ABC dedicadas a la condesa Tarnowska, pero toda la portada, y al juicio de la condesa Tarnowska, pero en Italia, en España, en Francia, ya te digo, en Estados Unidos, el New York Times, en su portada también sacaba a la condesa Tarnowska.
Todo un personaje, por lo tanto, ¿no?
Todo un personaje que más parece de una novela, de una película, que un personaje real.
¿Te ha llevado mucho tiempo la labor de investigación?
Sí, pero me lo he pasado muy bien, la verdad. Y además me he obsesionado mucho con la condesa Tarnowska. Me pasó como con Luchino Visconti, que cuando conoció el caso de la condesa Tarnowska se obsesionó, quiso llevarlo a la gran pantalla. Mussolini se lo impidió, y eso que ya tenía el título Muerte en Venecia, luego lo utilizó para otra. Y él lo siguió intentando después de la Segunda Guerra Mundial, incluso contrató a Romy Schneider para hacer de la condesa maldita, para hacer de la condesa Tarnowska, a Marcello Mastroianni para hacer de uno de sus amantes, pero sin embargo murió sin poder realizar su gran obsesión, que fue llevar la vida de la condesa Tarnowska a la gran pantalla.
Luego nos das más detalles, claro, sobre La Condesa Maldita, la nueva obra de Reyes Monforte, editado por Plaza y Janés. Seguimos en Agropopular en este Sábado Santo al pie del micrófono.
En la última campaña, con Superbiazón, me he ahorrado 65 kilos de urea por hectárea en mi cereal.
Superbiazón, el bioestimulante con fijadores de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal. Fertinagro Biotech. Más información en supervia.es.
¿Alguna vez has sentido que nadie daba un duro por ti? En Cruz Roja creemos que todo el mundo merece una oportunidad. Por eso, personas perceptoras del ingreso mínimo vital te lo cuentan en el cortometraje Nadie daba un duro. Descubre más en cruzroja.es. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación, Gobierno de España.
He mejorado la producción de cereal cambiando un kilo de Superbiazón por 70 kilos de urea.
Superbiazón, el bioestimulante con fijadores de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal. Fertinagro Biotech. Más información en supervia.es.
Tiempo para el tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Nuestro hombre del tiempo es José Miguel Viñas, meteorólogo de Meteorred. José Miguel, muy buenos días de nuevo.
Hola de nuevo, César.
A ver, fin de semana pasado por agua, nieve y viento, ¿no?
Has hecho un buen resumen. Realmente ya desde principios de semana estamos viendo el tiempo que está tan borrascoso. Y bueno, pues va a continuar el fin de semana. Hoy sábado santo, seguimos con chubascos por gran parte de la península, también llegarán algunos a Baleares. Lluvias abundantes en el oeste de Galicia, ya está empezando a llover por allí. También a lo largo del día por la cara sur del sistema central, con nieve por encima de los 1.000 a 1.200 metros. Y también lluvias que van a ir ganando terreno e intensidad por Andalucía. Nevadas en todos los sistemas montañosos y también en la meseta norte algunas. Temperaturas hoy más bajas por el Mediterráneo y similares a las de ayer en el resto. Vientos ábregos del suroeste, tanto en la península como en Baleares, que alcanzarán rachas muy fuertes tanto por la costa de Almería como por la de Murcia. Mañana, domingo de resurrección, el tiempo seguirá, como digo, borrascoso, con lluvias abundantes e intensas de nuevo en Andalucía, la meseta sur y el interior de Murcia y Alicante. Atentos a las nevadas en Castilla y León, área del sistema ibérico y Pirineos. Aquí serán incluso abundantes. Será de nuevo una jornada ventosa en muchas zonas del país, con temperaturas sin grandes variaciones.
Ojo, por lo tanto, mañana a esas zonas, si puedes precisarlas luego un poco más, vendría bien, sobre todo por los desplazamientos que pueda haber sí. Mañana, que serán muchos desplazamientos por carretera. Luego, de lunes a miércoles.
Bien, el lunes de Pascua todavía esperamos lluvias y nevadas, aunque más débiles y dispersas, por la vertiente atlántica peninsular, la excepción el oeste de Galicia. Allí seguirá habiendo algunas horas que llueva con intensidad, ambiente ya soleado por la fachada mediterránea, Baleares y el sur de Canarias, y el ambiente seguirá todavía frío en la mitad norte de la península, pero se producirá en general un aumento de las temperaturas. Además, los vientos irán aflojando. El martes un frente alcanzará el noroeste de la península, allí dejará lluvias y con el avance de la jornada se extenderán por toda el área cantábrica y la zona norte de Extremadura. El ambiente será ya más templado. El miércoles se impondrán ya las altas presiones. Todavía tendremos algunas lluvias débiles por Galicia y otras zonas del noroeste, pero tendiendo ya claramente a remitir, los cielos poco nubosos o despejados en el resto, con temperaturas que seguirán subiendo.
Del jueves al domingo.
Bien, pues la jornada del jueves se impondrá ya la estabilidad atmosférica sin lluvias, salvo algunas al final del día por Coruña. Empezaremos a notar ya calor en las horas centrales del día por gran parte del país. Ya estamos metidos en el mes de abril. El viernes un frente atlántico bastante estacionario, es decir, que se desplazará lentamente, dejará previsiblemente lluvias abundantes en Galicia y aportará nubes al resto de la península. Seguirá el ascenso de las temperaturas, salvo allí en la comunidad gallega. El sábado el frente dejará lluvias por otras zonas del norte y del oeste de la península, sin llegar a ser generalizadas ni abundantes. Y el domingo un nuevo frente, como ves, algún frente rozando esa zona del norte y noroeste de la península, pues el domingo, como digo, dejará también alguna lluvia por Galicia y zonas próximas y bajarán allí las temperaturas.
Ojo, por lo tanto, a las nevadas, especialmente mañana en las zonas del interior peninsular.
Está nevando sin cesar. De blanco se vistió el jardín. La noche fría seguirá.
Habrá que estar atentos a la evolución de esas nevadas mañana y habrá que estar atentos también la semana que viene a la evolución del deshielo, porque subirán las temperaturas y eso provocará deshielos a lo que suceda en los distintos ríos. ¿Qué ha pasado de momento en la reserva hídrica en los últimos días con los datos hechos públicos el martes, Lucía?
Pues ha bajado 11 hectómetros cúbicos esta semana, pero se mantiene al mismo nivel porcentual que en la semana anterior, es decir, al 57,8% de su capacidad total. Los embalses están en su conjunto muy por encima de los niveles del año pasado por estas mismas fechas. Disponen de casi 3.400 hectómetros cúbicos más de agua. Las cuencas de la vertiente atlántica están en mejor situación que la vertiente mediterránea. En esta última, las cuencas internas de Cataluña son las que se encuentran en la situación más precaria. Están al 15,5% de su capacidad total y la cuenca del Segura no llega al 21%.
¿Hay que destacar alguna incidencia en los ríos, en el estado de las cuencas a esta hora? ¿O?
Pues, por ejemplo, la cuenca del Ebro, el caudal del río Gállego a su paso por Ardisa, en la provincia de Zaragoza, está subiendo. Ahora mismo está a una altura de 3,57 metros con 504,8 metros cúbicos por segundo. Y en la cuenca del Duero está subiendo el río Riaza, está a una altura de 1,09 metros con un caudal de 12,12 metros cúbicos por segundo y está en aviso amarillo.
Gracias, Lucía. La Confederación del Júcar ha declarado esta semana la situación excepcional por sequía extraordinaria. Y del agua pasamos a hablar al del vino.
Quiero cantarle al vino que nace de la tierra, que vive en el que bebe.
El aumento de más de 2 grados en la temperatura global del planeta debido al cambio climático, si llega a producirse, haría inviables el 90% de las regiones vinícolas costeras y de tierras bajas de España, Italia, Grecia y sur de California debido a las sequías excesivas y a olas de calor más frecuentes. Así lo pone de manifiesto un estudio publicado esta semana en una revista científica que señala que el aumento de las temperaturas experimentado hasta la fecha ya ha desplazado la maduración de la uva a la época más cálida del verano, Lucía.
El documento subraya que en la mayoría de las regiones vitivinícolas del mundo la vendimia se ha adelantado entre 2 y 3 semanas en los últimos años y esto está cambiando el rendimiento de la uva, su composición en la vendimia y la calidad final del vino. Las conclusiones de los investigadores ponen de manifiesto un riesgo sustancial de no adaptación a los impactos del cambio climático de entre un 49 y un 70% en las regiones vitivinícolas actualmente existentes, que varía en función del grado de calentamiento que llega a alcanzar el planeta. El impacto será mayor en las regiones que ya tienen un clima cálido y seco, como es el caso del 90% de las regiones vitivinícolas costeras y de tierras bajas de España, Italia, Grecia y el sur de California. Mientras que entre el 11 y el 25% de las regiones vitivinícolas existentes podrían experimentar un aumento de la producción con el aumento de las temperaturas, como es el caso del norte de Francia, de Tasmania en Australia o el estado de Washington en Estados Unidos.
Y volvemos a hablar de agua, don Valentín García Fraile. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Es el presidente de la Unión de Campesinos en Valladolid, integrada en la UCCL. Don Valentín, ¿qué lío tienen ustedes con la Confederación o qué reclamación con la Confederación Hidrográfica del Duero?
Pues bueno, desgraciadamente creemos que esta administración está dormida en los laureles. Últimamente no tramitan prácticamente nada o lo que tramitan lo tramitan con un tiempo excesivo. Nos están tardando en cuestiones de que tienen unos plazos de 6 meses, como puede ser una inscripción inferior a 7.000 metros cúbicos años, pues se pueden pasar 18 meses o incluso más. Para las concesiones que hay un plazo de 18 meses se suelen tardar entre 2-3 años y en algunas ocasiones incluso quedan dormidas en los cajones. En cuanto a las solicitudes para limpiar cauces, que ahí, por ejemplo, no sería más que dar un permiso e impedir que año tras año se nos repitan los desbordes tanto de pequeños ríos como de pequeños arroyos y se nos salga e inunde las zonas más fértiles de nuestras parcelas, pues se duermen también y no nos contestan, ocasionándonos año tras año los mismos problemas. En las modificaciones de las concesiones de agua para cambios de uso, en muchos casos mejorando los sistemas, haciendo riegos por goteos, que esto impide que haya escorrentías o que haya filtraciones de nitratos, pues lo mismo, los tiempos se eternizan y, sin embargo, cosa curiosa, en muchas ocasiones nos dicen que es por falta de personal, pero luego resulta que a la hora de poner sanciones, ahí sí que tenemos personal. Con lo cual estamos pidiendo que, por favor, se nos tramiten estos temas y en lo único que podían paralizar un poco, que era en el tema de las sanciones, que en muchos casos son injustas y son por falta de tramitación de estos plazos, pues es en lo único que tienen muchas prisas y sí que lo llevan al día.
¿Será que le deduzco de lo que dice usted que todo el personal estará dedicado a las sanciones?
Pues poco más o menos, ¿no? Porque parece ser que últimamente teníamos mucha urgencia porque se hicieran las cuas, ¿no? Las comunidades de usuarios de aguas subterráneas, porque hay que recordar que en Castilla y León en torno a un 30% de la superficie que se riega es de aguas subterráneas, cuando cada uno de los propietarios tiene que hacer sus propios pozos y gastar sus propios motores y sus propios medios para hacerlo. Con estas cuas íbamos a conseguir que hubiera facilidad a la hora de poder rotar las parcelas y que no hubiera sanciones, pero claro, ante esta falta de personal, pues llevamos 2-3 años donde no avanzamos en el tema, pero sí que tenemos sanciones, con lo cual también el otro día en la manifestación que hicimos ante su sede, lo que pedíamos a la presidenta era que estas sanciones, que en muchos casos vienen promovidas por la falta de contestación, no se tengan en cuenta, porque hay sanciones importantísimas de más de 50.000 euros, que a muchas explotaciones esto le puede suponer el tener que cerrar.
Pues a ver si la presidenta se pone las pilas. Seguiremos con atención este asunto, don Valentín García Fraile, presidente de la UCCL en Valladolid. Ténganos al tanto. Gracias, buenos días.
Gracias a ustedes, un saludo.
Y nos vamos de una zona donde hay agua en abundancia en estos momentos, como es Castilla y León, a una en la que padecen la falta de este elemento de forma sistemática. Vamos a Almería para hablar de sandías.
Era una sandía gorda, gorda, gorda. ¿Qué quería ser la más bella del mundo?
Adoración Blanque, presidenta de Asaja Almería, buenos días.
Hola, buenos días.
Arranca la semana que viene la campaña de sandía. Por cierto, hay mucha gente con ganas de sandía porque este otoño e invierno en algunos sitios ha sido bastante difícil conseguirla, más que en otros otoños e inviernos. Es verdad que viene de fuera, viene de Brasil, viene de Senegal, pero este año ni aún así. ¿Cómo se presenta la campaña?
Bueno, pues la verdad es que este año tenemos las previsiones que hay en una campaña bastante buena, sobre todo en lo que se refiere a calidad, ya que hemos tenido un clima bastante cálido y los cuajes han sido bastante buenos. Entonces, las primeras catas apuntan a que vamos a tener, tanto en sabor como en color como en tamaño, una campaña muy buena. Empezamos la campaña esta temprana, prácticamente para la semana que viene ya habrá sandías nacionales, son las primeras sandías que se producen en Europa. Y como bien decía, había problemas para suministros, sobre todo las nacionales. A partir de esta fecha, pues ya tendremos sandías de España, sandías de Almería, con una calidad, como digo, bastante buena debido a las temperaturas que hay. Lo que esperemos es que estas temperaturas pues sigan así. Todo apunta a que va a seguir haciendo bastante calorcito, con lo cual esperamos pues que el consumo sea bueno y sobre todo que el precio al agricultor pues tenga unas cotizaciones buenas para que se puedan seguir plantando. En la última campaña hemos tenido una disminución de la superficie provocado precisamente pues por esas malas cotizaciones. Sobre todo la campaña pasada fue bastante mala en precio. Es cierto que en calidad pues cada año nos superamos más y es bastante buena, pero en precio para el agricultor las cotizaciones están siendo bastante regulares, con lo cual lo que esperamos es que con esta buena calidad que tienen este año sean buenas y se pueda seguir aumentando en superficie o sobre todo manteniendo la superficie que tenemos, que cada año va disminuyendo un poquito más.
Recomendación a los consumidores que busquen sandía de producción española a partir de la próxima semana. Gracias, doña Adoración. Muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Presidenta de Asaja en Almería. Y llega el momento de la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Y en la sección de innovación y de investigación destacamos hoy que un ácido de las hojas del olivo puede ser clave para tratar la diabetes y el Alzheimer.
Al olivo, al olivo.
Las hojas del olivo contienen en una extraordinaria cantidad de un ácido que puede ser clave para el tratamiento, la prevención de la diabetes y del Alzheimer, según una investigación del Instituto de la Grasa, que empezará en breve a probar en personas sus efectos tras los buenos resultados en laboratorio. Se trata del ácido oleanólico presente en el aceite de orujo de oliva, que será aprobado en coordinación con el Hospital Virgen del Rocío en Sevilla en pacientes con diabetes tipo 2 a los que se les aportará durante un año un aceite de oliva enriquecido con ese ácido. En 2019 el estudio prediabólico determinó en personas prediabéticas que consumir aceite de oliva rico en ácido oleanólico prevenía el desarrollo de la enfermedad. Después de 3 años de ingesta, la probabilidad de tener diabetes fue un 45% menor en el grupo que recibió el aceite con ese compuesto extra. Ahora tratan de averiguar si este ácido es capaz de contribuir al tratamiento de la enfermedad en aquellas personas que ya sufren diabetes. Seguiremos con atención la evolución de este estudio. Ha sido la sección de innovación e investigación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Es el momento de la primera parte del comentario de mercados. De fondo, palomitas de maíz. Comenzamos hablando de los cereales. Según los operadores comerciales, en el mercado interior ha habido poca actividad y lo que han predominado han sido las repeticiones. Sin embargo, en las lonjas lo que han predominado han sido las subidas, en algunos casos importantes. Por ejemplo, en Salamanca la cebada de 211 euros, incremento de 5 euros. En las lonjas del Ebro las cebadas entre 202 y 227 euros por tonelada, incrementos de entre 2 y 3 euros. El maíz grano seco en esta última, 216 euros, subida de 6 euros. En lo que respecta a los puertos, han abundado las repeticiones y poca actividad comercial. Y en los mercados de futuros, el trigo y el maíz han subido en Chicago y han bajado en París, y la harina de soja ha repetido en comparativa semanal. Pasamos ahora a los cítricos, Lucía.
Esta semana se han anotado ligeras subidas en las naranjas en la lonja de Valencia. Las cotizaciones se han movido entre 22 céntimos de euro de media de la Valencia Latte y 37 céntimos de la Nabel Powell. Las mandarinas han repetido. También se ha mantenido sin cambios la mandarina Tango en la lonja de Córdoba, entre 50 y 60 céntimos de euro por kilo en árbol, mientras que las naranjas han quedado sin cotizar ante la falta de operaciones y de demanda. El limón fino se ha mantenido entre 5 y 12 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
En aceite de oliva, nuevas bajadas en los precios. Fuentes de Oleoestepa destacan la ausencia de operaciones registradas por los días festivos. En aceite de oliva extra quedó a partir de 8.300 euros y el virgen en torno a 7.800 euros por tonelada, con recortes de 200 euros semanales en ambos casos. El lampante lidera caída en los precios al bajar 500 euros en comparativa semanal y cotizó a 7.000 euros por tonelada. El sistema Pulred de la Fundación del Olivar también recoge recortes, fijando un precio medio en lampante por debajo de los 7.000 euros, en concreto a 6.912 euros por tonelada. ¿Y en frutos secos qué ha pasado con las almendras?
Pues han anotado esta semana tanto bajadas como repeticiones en un mercado con poca actividad. Mercamurcia deja los precios sin cambios, entre 2,97 euros por kilo en grano de la comuna y 5,33 euros de la ecológica. En la lonja del Ebro también han repetido las almendras. Por su parte, las lonjas de Reus y Tortosa recogen bajadas y repeticiones.
Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados. Estamos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumberas.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Espejito, espejito, ¿quién pone la mejor cara de toda la casa?
¿Pero qué haces?
Estoy practicando mis mejores caras porque BP te da un regalo seguro por tu cara bonita. Repostando en las estaciones de servicio BP, del 11 de marzo al 6 de mayo, por la cara, tienes un regalo para ti. Y además llévate también hasta 15 céntimos por litro. Ven y descubre los regalos que te esperan.
¡Corre que se acaban! Más información en mibp.es.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libre. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodam de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodam.es. Ecodam es tu aerotermia.
En Leroy Merlin tenemos todo lo que necesitas para hacer realidad tus bricoplanes. Ya sabes, pintar el salón, arreglar el jardín, renovar el baño, cambiar las cortinas. En resumen, dedicarle a tu casa el tiempo que merece. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 4 de abril y haz realidad tus bricoplanes al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Cada mañana en la radio.
Contar con un sistema de financiación, Cataluña gestionaría el 100% de los impuestos que se recaudan en la comunidad. IRPF, IVA, sociedades.
El dato y lo que significa.
Esto, además, se sustenta en una falacia. Cataluña no es ni mucho menos la comunidad peor financiada de España. Ni la que más aporta, por cierto. Aporta más Madrid. Canarias, Andalucía, Murcia, Madrid, no digamos la comunidad valenciana, reciben menos financiación por habitante que Cataluña.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Escuchas Agropopular.
Con César Lumbreras.
COPE, estar informado.
9.31 minutos, 8.31 minutos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular en este sábado santo, repasando los 9 titulares y medios correspondientes a esta hora. COAG Andalucía ha instado a la ciudadanía que compre miel de productos locales ante el fraude masivo detectado por las autoridades europeas en las importaciones de este producto. La organización ha publicado en su web un listado con apicultores profesionales que ofrecen venta directa.
El Consejo de la Unión Europea ha adoptado formalmente este martes una legislación que mejora la protección de las indicaciones geográficas y otros sistemas de calidad para el vino, las bebidas espirituosas y los productos agrícolas.
La Comisión Europea anunció este martes la apertura de una investigación sobre una posible conducta anticompetitiva del mayor productor mundial de medicamentos y vacunas para mascotas y ganado, la empresa estadounidense Zoetis, en relación con un nuevo analgésico para tratar el dolor crónico en perros de una empresa francesa.
En porcino de capa blanca, las alzas de los cerdos cebados se frenan y los precios repiten, mientras que en el caso de los lechones, las cotizaciones alcanzan máximos históricos debido a la poca oferta de animales.
Asaja de Alicante ha pedido a la Consejería de Agricultura de Valencia un plan de choque urgente para hacer frente a la crisis del limón.
Repeticiones generalizadas en los precios de las canales de vacuno debido al descenso de la demanda.
Nueva semana sin cambios en los precios de los corderos.
Cambio de tendencia en las cotizaciones del pollo, que registra subidas tras 4 semanas sin variación.
En el caso de los conejos se mantienen las repeticiones.
Y los precios de los huevos siguen al alza, a excepción de los gramajes superiores que continúan repitiendo.
Hace un ratito hablábamos de la posibilidad de nevadas significativas en zonas del interior peninsular para mañana. He pedido a José Miguel Viñas que precise un poco esta predicción por aquello de la operación retorno.
Sí, yo creo que está muy bien comentárselo a los oyentes, sobre todo mañana durante la primera mitad del día hasta primeras horas de la tarde, pendiente de la nieve en la meseta norte, en Castilla y León. Allí la cota va a estar por la mañana 800-900 metros, por lo tanto va a nevar no solo en zonas de montaña, irá subiendo, pero luego ya durante la tarde, pues todo el sistema central, sistema ibérico y el norte, todo el arco de montañas, allí va a seguir nevando. Y tampoco quiero olvidar hablar de las zonas donde va a llover mucho, con intensidad, en particular Andalucía, la parte central y oriental de Andalucía y zonas del interior del sureste. Va a haber momentos en los que la lluvia va a ser muy intensa y el suelo está empezando a saturarse en algunos lugares, por lo tanto, evitar principalmente las carreteras secundarias por posibles problemas por desbordamientos de algunos ríos.
Gracias, José Miguel, meteorólogo de Meteorred. Y ahora nos vamos a ir hasta La Roda, el Gregorian. Saludo a nuestro buen amigo, el alcalde de La Roda, Juan Ramón Amores. Juanra, muy buenos días.
Hola, amigo, buenos días.
Paciente de ELA, pero eso no le ha impedido estar a pie de procesión durante estos días, participando de forma activa en la Semana Santa de la Roda. Hemos colgado en nuestras redes las fotos que nos has enviado. ¿Cómo han ido las cosas?
Bueno, al final la lluvia solo ha obligado a suspender una procesión miércoles santo. El resto no se ha dejado disfrutar de una semana muy bonita en mi pueblo, como en todo el país. Una semana de pasión, una semana de amor. Y nos permite ver en los pueblos a donde durante el año vive fuera. Así que es una semana muy intensa, que la alcalde disfruta como hace siempre.
Oye,
como siempre, la última vez.
Oye, te iba a preguntar, tú tuviste la semana propia de pasión la semana anterior a raíz de aquella caída. ¿Qué tal te encuentras?
Muy bien. Ya me quedó un poco de dolor en el tobillo, pero ya la señal van desapareciendo. Al final, como te decía, solo me queda levantar los siempre.
Pues que sigas participando en los actos de hoy y de mañana, y felices Pascuas, Juanra.
Igualmente para ti, para el equipo y por supuesto para todos los oyentes.
Un abrazo, hasta la semana que viene, amigo.
Adiós, un abrazo.
Volvemos a Venecia.
Venecia, Venecia.
Seguimos hablando con Reyes Monfortes de su última obra, La Condesa Maldita, que transcurre, por lo menos al principio, en Venecia. ¿Cómo fue el juicio al que hacía referencia antes?
Pues mira, además de ser el primer gran juicio mediático de la historia, fue el primer juicio en admitir los preceptos de la psicología freudiana. Y la salud mental como exhibente, ahora que hablamos tanto de la salud mental, que parece lo hemos inventado ahora, no. Pues todo eso viene del juicio de la condesa Tarnowska y también las circunstancias atenuantes del consumo de alcohol y el consumo de drogas. Por el juicio, que fue el juicio del siglo, el juicio del escándalo, que lo cubrió todos los periódicos de todo el mundo, pasaron más de 250 testigos y centenares de especialistas. Solo la condesa la examinaron 25 ginecólogos y alienistas, que se llamaban entonces hoy psicólogos, y todos remarcaron lo que quería la defensa de la condesa Tarnowska, que era una víctima. Víctima de la mente perversa de los hombres, porque claro, su abogado decía, ¿qué culpa tengo yo de que mi defendida, o qué culpa tiene mi defendida de provocar lo que provoca en los hombres? Ella no tiene, porque ella no pedía nada. La propuso también como víctima de los prejuicios de la sociedad y de la salud mental, porque en la rama materna de la condesa Tarnowska había casos de locura. Pero sobre todo fue muy importante, porque es algo que se sigue utilizando ahora, que un ginecólogo, bueno, más bien varios ginecólogos, admitieron que la condesa Tarnowska era víctima porque al dar a luz a su primer hijo se produjo un envenenamiento de su sangre y eso le afectó a la capacidad mental. Es decir, fue un juicio donde...
¿Cuánto duró?
Pues 2 meses y medio, casi 3 meses. Y ya te digo que todo, además, había reventa de entradas. Las mujeres de Venecia empezaron a vestirse y a peinarse como la condesa. Todo el mundo, las señoras de la alta sociedad de Venecia se disfrazaban de campesinas para poder ir al juicio y estar cerca de la condesa, porque tenía un poder de seducción impresionante. Y eso que ella, por consejo de su abogado, fue al juicio con un velo tapándole la cara, porque era realmente bella, tenía unos ojos verdes impresionantes y su poder de seducción ya era famoso. Bueno, fíjate cómo sería que escogieron a un juez de 75 años creyendo que a esa edad, estamos hablando de 1910, que a esa edad pues ya no caería bajo el embrujo de la condesa Tarnowska. Bueno, pues según el New York Times, cayó bajo el embrujo de la condesa Tarnowska a juzgar por la sentencia que le puso. Pero no fue el único. El carabinieri que la escoltaba diariamente desde la prisión de la Giudecca al Tribunal Penal de Venecia tuvo que ser retirado del servicio porque se le descubrió también un plan de huida para la condesa, insisto, sin ella pedir absolutamente nada, pero se había enamorado. Y eso también le pasó a un miembro del jurado que se declaró totalmente enamorado de ella solo con observarla diariamente. Ya, pues el jurado estaba en su bancada y tenían enfrente al banquillo de los acusados y tuvo que ser retirado también. Es decir, que el poder de seducción de la condesa estaba
fuera de toda duda.
Fuera de toda duda y haciendo estragos.
La condesa maldita, la última obra de Reyes Monforte, editado por Plaza y Janés. Luego te hago una última pregunta y nos haces otro breve apunte. Venga. De la condesa. Ahora vamos a ir a la crónica de Bruselas, pero antes un consejo.
Cuando en el Santander te decimos, por ti, que te esfuerzas como nadie los primeros, es porque sabemos que detrás de todo lo que haces en el mundo agro hay mucho trabajo. Por eso ponemos a tu disposición toda nuestra experiencia, para ayudarte a anticipar tu PAC de forma fácil y rápida con nuestros especialistas agro, que te acompañarán en todo el proceso. Anticipa ya tu PAC con el Santander y consigue una suscripción al cuaderno de campo digital solo por anticipar un mínimo de 2.500 euros. Santander, por ti, los primeros. Oferta válida hasta el 31 de diciembre del 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Nos vamos a Bruselas.
Úrsula, ¿qué estás haciendo?
Recuerdo, el martes los ministros de Agricultura de la Unión Europea aprobaron las propuestas presentadas por la Comisión Europea de la amiga Úrsula para flexibilizar la política agraria común. Ahora falta que eso lo ratifique el Parlamento Europeo. Su último pleno será a finales de abril. Mientras se celebraba esta reunión del Consejo el martes, cientos de agricultores se manifestaron de nuevo en Bruselas para protestar por la situación del sector y denunciar que las medidas adoptadas hasta la fecha por la Unión Europea no son suficientes y que algunas ni siquiera responden a sus peticiones. Los manifestantes y los cientos de tractores que llegaron hasta Bruselas se concentraron en las calles colindantes a las instituciones comunitarias. En España es posible que continúen las protestas y desde luego donde van a continuar es en Alemania, porque allí se ha complicado la situación. Nos lo cuenta Rosalía Sánchez. Muy buenos días.
Buenos días. Aquí el Bundesrat, la Cámara Territorial del Parlamento Alemán, ha aprobado esta semana la reducción gradual de los subsidios al gasóleo agrícola. No de golpe, como inicialmente había proyectado el gobierno, sino de forma paulatina. Pero el presidente de la Unión de Agricultores, Joachim Rückwitt, ha advertido que no aceptan esta medida y que continuarán las movilizaciones. Van ya más de 1.000 acciones, incluyendo dos grandes manifestaciones en Berlín. El 8 de enero pusieron 100.000 tractores en las carreteras y aunque la llegada de abril impone la vuelta al campo de muchos de los agricultores, que no podrán seguir con este ritmo de protestas, Rückwitt asegura que seguirán llevando sus reivindicaciones a la discusión política y fortaleciéndolas en el transcurso de las elecciones al Bundestag de 2025. Tampoco descarta nuevas tractoradas porque la competitividad del sector, insiste, está en juego. En Alemania, casi la mitad de los fondos destinados a hacer más verde la agricultura no se han utilizado hasta ahora porque los costes de su aplicación son superiores a los de los pagos compensatorios. Esto lleva a una gran frustración y desconfianza en el actual gobierno. Por eso muchas asociaciones siguen con las protestas. Esta pasada semana, especialmente intensas las de Brandenburgo, con bloqueos de cruces de la autopista A13 que han causado atascos de varias horas. El ministro de Agricultura, Cem Özdemir, está ahora mismo de gira por Baden-Württemberg, entrevistándose con las asociaciones y tratando de rebajar la tensión.
Gracias, Rosalía. Te despedimos como te mereces. Después de esta crónica de Rosalía Sánchez, la corresponsal de COPE en Alemania y en Berlín, volvemos a Bruselas porque ha habido otra noticia importante allí esta semana. La ley de restauración de la naturaleza de la Unión Europea ha quedado en el aire después de que Hungría se sumase este lunes al grupo de países críticos con el texto, lo que ha imposibilitado una mayoría a favor de aprobarla. Esta ley no estaba en el orden del día de la reunión, pero fue incluida por el gobierno belga, que ostenta este semestre la presidencia de turno de la Unión Europea, para visibilizar, para que quedasen claras a nivel político las posiciones de cada uno de los Estados miembros. El texto fue convalidado hace 2 semanas por el Parlamento Europeo en una votación ajustada. El grupo formado por Finlandia, Suecia, Países Bajos, Austria, Polonia, Bélgica e Italia no tenía entonces fuerza suficiente para bloquear la ley, pero el cambio de Hungría ha sido suficiente para evitar una mayoría cualificada a favor. La presidencia belga ha asegurado que trabajará duro durante las próximas semanas para encontrar posibles soluciones. Aquí en España, malestar de Teresa Rivera, la vicepresidenta, que ha sido una de las principales defensoras de esa ley, de esa norma, junto al ponente parlamentario, el también socialista, César Luena. Y otra noticia importante, esta semana en Bruselas, el Consejo de la Unión Europea ha adoptado formalmente una legislación que mejora la protección de las indicaciones geográficas y otros sistemas de calidad para el vino, las bebidas espirituosas y los productos agrícolas.
Las reglas revisadas mejorarán el sistema existente gracias a un procedimiento de registro simplificado y más eficiente, que reducirá el tiempo de espera entre la solicitud y el registro real de la indicación geográfica. Entre las mejoras del reglamento está la posibilidad de que los Estados miembros designen grupos de productores reconocidos con derechos exclusivos que se ejercerán en nombre de todos los productores del producto designado por una indicación.
Y hablamos ahora de miel y de abejas.
Y a la pequeña abeja le llamaron Maya, fresca, bella, dulce abeja Maya.
La Organización Agraria COAG de Andalucía ha instado a la ciudadanía que compre miel de productores locales ante el fraude masivo detectado por las autoridades europeas en las importaciones de este producto. El responsable del sector apícola de COAG Andalucía, Antonio Vázquez, ha señalado que comprar directamente a los apicultores o a través de canales cortos de comercialización y pequeño comercio es la mejor garantía de autenticidad y calidad de la miel. La organización recuerda que han puesto a disposición de los ciudadanos un listado con decenas de apicultores profesionales que hacen venta directa. El listado se puede ver en su página web y se irá actualizando periódicamente. Y llega el momento de la segunda parte del comentario de mercados. La ganadería. En el caso del porcino de capa blanca, repetición de precios en los animales cebados, subida de los lechones, que se han puesto, atención, a 92 euros en Lérida, con un incremento de 1,50. ¿Qué destacamos del porcino de capa blanca, Lucía? Bueno, ahora viene Lucía. Pues destacamos que los precios del porcino cerraron la última semana de marzo con repeticiones tras varias semanas al alza. Los lechones siguieron subiendo ante la superioridad de la demanda frente a la oferta, alcanzando el nivel más elevado de la serie histórica. Y en porcino ibérico, nuevas subidas de los animales cebados de cebo, tanto en Salamanca como en Extremadura. Pasamos ahora al vacuno para sacrificio.
El descenso de la demanda, principalmente para exportación, tanto en vivo como en canal, afecta a los precios de los machos, que anotan repeticiones generalizadas después de varias semanas al alza. Las hembras también repiten. La demanda nacional sigue discreta y las ventas al exterior también están más paradas.
Nueva semana sin cambios en los precios de los corderos. La estabilidad se debe a las exportaciones tanto en vivo como en canal, que se han mantenido activas, y a que el consumo nacional también ha repuntado en Semana Santa. Por otra parte, los precios europeos permanecen al alza con aumentos diarios de hasta 30 céntimos de euro por kilo en el caso de Francia, lo que añade aún más firmeza a las cotizaciones nacionales. En la lonja del Mercamurcia, los precios de los corderos entre 4,14 y 6,23 euros por kilo vivo, y los cabritos entre 4,67 y 4,73. El complejo erótico en pollo, repuntes en los precios.
Sí, cambio de tendencia al anotarse subidas tras 4 semanas de repeticiones. Los precios se sitúan entre 1,22 y 1,26 euros por kilo vivo. De cara a la próxima semana, no se esperan variaciones. En conejo se mantiene la tónica de estabilidad en los precios, como en las últimas semanas. Las cotizaciones oscilan entre 2,35 y 2,48 euros por kilo vivo. Y en los huevos siguen los repuntes generalizados, a excepción de los gramajes superiores, que continúan repitiendo.
Con las cotizaciones del complejo erótico finalizamos la segunda parte de este comentario de mercados, y vuelvo a preguntar a Reyes Monforte, autora de la condesa maldita, la condesa, desprendía un gran erotismo, ¿no?
Bueno, más que erotismo. La condesa Tarnowska, para que nos entendamos, era la mujer de la que todo el mundo hablaba a principios del siglo XX, era el rostro más conocido. Era descendiente de la reina de Escocia, María Estuardo. Era miembro de una de las familias más importantes de la aristocracia rusa cercanas a la corte de los zares, de los Romanov. De hecho, estuvo en la coronación, en la fiesta de coronación de Nicolás II. Pero sobre todo ha pasado a la historia por ser la primera femme fatale de la Belle Époque, por ser la protagonista del primer true crime del siglo XX y por haber hecho de esos dos cómplices que eran sus amantes lo que le dio la gana. Y además no eran dos cómplices cualquiera, eran dos cómplices también muy conocidos. Uno era el mejor abogado de Moscú, que fue considerado el autor material al que se le ocurrió la condesa convenciera a su prometido de contratar un seguro de vida de 500.000 liras. Y el otro cómplice era un escritor famoso, era Nikolai Naumov, que era el traductor ruso de la obra de Charles Baudelaire. Es decir, que él mismo tuvo que traducir aquello que escribió Baudelaire de el amor es un crimen que no puede cometerse sin cómplices. Bueno, pues ellos tres lo llevaron hasta sus últimas consecuencias.
¿Eran dos varones domados por la condesa?
Sí, pero también ellos domaban a la condesa. Durante la novela llegas a la conclusión o te preguntas si realmente la condesa era víctima o verdugo, si era tan culpable como decían algunos o realmente era inocente, porque claro, para comportarse así la condesa Tarnowska también hay que contar que pasó, es verdad que ha tenido una vida acomodada, pero también pasó momentos muy complicados. Ella se casó a los 16 años, huyó de la casa familiar para escapar de la autoridad paterna y se casó con un cafre, con el conde Tarnowski, que de ahí le viene su nombre, la condesa Tarnowska, y que era un crápula, un vividor, un mujeriego, que la introdujo en el mundo de las drogas, de las orgías, de la prostitución, del masoquismo, de las drogas, y que, bueno, le dio bastante mala vida. Ella pensaba que eso era el matrimonio, claro, tenía 16 años, biológicamente ni siquiera era mujer, pero cuando tuvo su primer hijo en la butaca del baño de la habitación de un hotel donde su marido estaba, por cierto, y haciendo con sus amigas, digamos, amantes, ella dijo, bueno, hasta aquí hemos llegado, a mí ya nadie me va a controlar, nadie me va a decir lo que tengo que hacer, voy a ser yo quien maneja a los demás, quien controla a los demás y quien manipula a los demás.
Gracias, Reyes Monforte, la condesa maldita, su última obra, un personaje,
desde
editado
luego
por Plaza y Janés. Muchos éxitos.
Muchas gracias.
Y saludo a un oyente que nos ha venido aquí, a un amigo de José Miguel. ¿Cuál es tu nombre?
Enrique Sánchez.
Que además eres
bueno
fan de este programa y también hace radio, ¿no?
En Radio Tiana, en la local. Es una radio pequeñita.
¿En dónde?
Está al lado de Barcelona. Al lado.
¿Comenzaste, nos decías, para nada?
Sí, a ver, empecé para dos o tres semanas. Es un programa semanal de varietés. Hablamos de meteorología, hablamos de muchas cosas. De literatura también, o sea, hablamos también de literatura y tenemos invitados, o sea, hacemos entrevistas. Bueno, en poco tiempo, la directora Marta, que le mando un saludo, me dijo, no, sigue. Y sigue, 62 programas.
Pues a ver si te pasa lo mismo que en Agropopular, comenzamos para dos meses y llevamos casi 40 años ya. Luis Jaramillo, amigo, buenos días, director
buenos
de
Escope
en Castilla y León, segunda entrega de la Semana Santa Rural, continuamos con esos ejemplos que estabas poniendo.
Pues nos habíamos quedado en el Santo Potajero, que se celebra el miércoles santo y que recuerda la vieja tradición de dar de comer a los presos de la cárcel, una tradición que data del siglo XVII y que pudo retomar la cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad. Por la noche preparan un guiso a base de garbanzo, de bacalao, y se reparten pequeñas concas a todos los que participan en la procesión de la mañana del miércoles santo, que con una pequeña imagen de un nazareno llevada por los niños. Y se reparten estas cuencas pequeñas con el potaje y al que añaden de postre una naranja y una pasta.
¿Eso dónde es?
Eso es en La Bañeza, en León. En Covarrubias, en Burgos, hay una curiosa pasión viviente. Actores que forman como grupos escultóricos que se disponen en varios lugares de la ciudad y tres de ellos junto a la colegiata, y durante lo que podría ser una procesión, los actores están inmóviles escenificando las secuencias, las escenas del Vía Crucis de la Pasión. En Astorga, también en León, voy a recomendar la carrera del San Juanín, porque es uno de los aspectos más llamativos y curiosos de la mañana del Viernes Santo, cuando se encuentran Jesús Nazareno y la Dolorosa, y cada uno por una de las calles que acceden a la plaza, y cuando el San Juan vislumbra la imagen del Nazareno, corre hacia la Virgen para indicarle que se va a encontrar con su hijo. Cuatro jóvenes cofrades portan la imagen de ese San Juanín, un San Juan pequeño, que sin duda concita la atención de todos los astorganos en la mañana del Viernes Santo. Y finalmente, dejo para la Pascua, la Resurrección, la bajada del ángel en Peñafiel, en la Plaza del Coso, en una de las escenas plásticas más bonitas que se pueden ver en nuestra Castilla y León rural, con el castillo de Peñafiel al fondo. El ángel desciende de un gran huevo de Pascua que se abre y quita el manto negro a la Virgen en mitad de la Plaza del Coso, esa plaza que antiguamente se utilizaba para las corridas de toros. Tradición que también la podemos encontrar en Aranda de Duero, en Burgos. En fin, como te decía al principio, infinidad de celebraciones, de formas de entender, de participar, de rememorar la pasión, muerte y resurrección de Cristo. En suma, la Semana Santa, que ya finaliza con la vigilia pascual esta noche. Y sí haría un apunte, este año parece que más que Semana Santa hemos hecho rogativas, porque parece que hemos sacado los santos a las puertas de las iglesias y ha empezado a llover y parece que todavía nos queda. Con lo cual, por lo menos en esta tierra, en Castilla y León, problemas de agua no tenemos. Ojalá que pase lo mismo en el resto de España.
Luis Jaramillo, director regional de COPE en Castilla y León, amigo de este programa y un auténtico experto en la Semana Santa, no solo de Castilla y León, sino de otras partes. Muchos éxitos has cosechado con tu pregón de la Semana Santa en Valladolid. Me han llegado numerosos ecos, Luis, así que enhorabuena.
Pues gracias a todos.
Muchas gracias. Un sábado santo más hemos estado aquí a pie de micrófono en Agropopular. Recuerden, nuestra página en internet está operativa, www.agropopular.com. Ahí tienen todas las noticias actualizadas a lo largo de la semana. Ha sido un placer. Volvemos, Dios mediante, la semana que viene. Hasta entonces, saludos de César Lumbreras Luengo. Feliz Pascua de Resurrección.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Yo os digo que solo hay un maestro y un padre.
Max von Sydow.
Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Charlton Heston.
Yo no tengo más rey que el Señor Dios.
La historia más grande jamás contada. El sábado a las 9:45 de la noche en 13.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón, además del parabrisas, le arreglamos en un pimpán los trámites con el seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia.
Carglass repara.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Son las 10.